Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en esta sección Encuentros y Desencuentros entre España e Israel con José Antonio Lisbona. Hola José Antonio.
Muy buenas tardes, Jorge.
En esta larga historia de encuentros y desencuentros hemos recorrido muchos capítulos y hemos llegado a un punto de inflexión más que en las relaciones diplomáticas, en la sensibilidad hacia determinados temas como fue el atentado del 11 de marzo del 2004 en Madrid, que determinó no solamente un cambio político, sino también, yo creo que a nivel popular, un cambio de mentalidad, la sensación del peligro del islamismo fundamentalista, ¿no? Bueno, tú dirás si sí o si no.
Sí, sí, yo creo que sí. Es un tema colateral de lo que estamos hablando, las relaciones bilaterales. Pero en efecto, para la población española, para la opinión pública española, para la opinión publicada española, el 11S de las Torres Gemelas, Al Qaeda, estaba muy lejos. En suelo patrio habíamos sufrido y estábamos sufriendo el terrorismo vasco. Sin embargo, no es así de cierto. Pues no directamente en objetivos españoles o nacionales, pero España sí que había sido objetivo de terrorismo radical palestino o radical islámico. No nos olvidemos que en el 85 ya había habido un atentado que nunca se ha aclarado, aunque más o menos ya se sabe que era de corte islámica musulmana, que es el del Descanso, en 1985. Y después de Francia, en los años 80, España fue el país donde más atentados hubo entre las distintas fracciones de terrorismo palestino, ya sea de Abu Abbas, del Frente Popular, del Frente de Liberación, de Abu Nidal, hermanos musulmanes sirios, había habido atentados en Marbella, donde había una gran colonia. Por lo tanto, sí que habíamos sufrido una serie de atentados terroristas palestinos, a diferencia que en los años 70, no, al no tener relaciones y no tener vuelos, España se había salvado, entre comillas, de lo que serían los secuestros de aviones del Al o aviones israelíes que habían sucedido en Bélgica, París, Roma. Pero es cierto que ese 11 de marzo, supone primero una concienciación de que efectivamente Occidente y España es parte de ese objetivo del islamismo radical y terrorista. Lo que sucede ese día llevará, sin ninguna duda, a cambiar lo que, porque nadie pensaba que en las elecciones de marzo del 2004 hubiera un cambio de gobierno, ni siquiera los propios candidatos socialistas lo pensaban. Cuando todo el mundo pensábamos que ya iba a volver a ganar el Partido Popular, unas elecciones.
Incluso se daba el lujo a Aznar de poner a otro candidato, ¿no? O sea, no quedarse él.
Correcto.
Pero eso lo tenía tan atado y bien atado.
Lo inició José María Aznar y luego lo repitió el siguiente presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de no permanecer más de dos mandatos al frente del gobierno. Efectivamente, había pasado dos mandatos. Desde el año 1996, que había asumido el gobierno después de Felipe González, y en el año 2004, pues él estimó que no quería volverse a presentar y eligió candidato. Y como decimos, pues bueno, una sorpresa no solamente para todos los analistas políticos y para cualquier entidad, investigación que pudiera, o inteligencia que pudiera determinar. Nadie consideró que pudiera haber ese atentado y nadie consideró que el Partido Socialista pudiera vencer. Pero efectivamente ese día hay un vuelco electoral y el Partido Socialista, al frente de un nuevo mandatario, el líder del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, alcanza el gobierno. Como anécdota os puedo decir que el entonces embajador de Israel en España, Víctor Harel, y su número dos, el consejero político, más tarde embajador de Israel en Ecuador, y Al-Sela, habían visto a Miguel Ángel Moratinos, que luego más tarde sería ministro de Asuntos Exteriores, dos o tres días antes. Si esto, las elecciones son un domingo, pues la semana anterior al atentado. Y efectivamente el propio Miguel Ángel Moratinos no daba posibilidades de que él pudiera ser ministro, sin que nadie se lo hubiera nombrado, pero sí que si hubiera ganado el Partido Socialista, pues tenía muchas posibilidades. O sea, es decir, que fue una sorpresa hasta para los propios dirigentes socialistas. Como decimos, Yo creo que una vez que es elegido el gobierno socialista, nos encontramos algunas singularidades que marcarán los 8 años de gobierno del Partido Socialista. El gobierno del Partido Socialista se inicia en marzo de 2004 y será cambiado en el 2011, con la victoria de Mariano Rajoy. Durante este periodo de tiempo nos vamos a dar una singularidad, que es que, como se demostró que en la historia de España de la transición se ha dado muchas veces, nos encontramos con un primer ministro que no le gusta la política exterior, que no habla idiomas y que además incluso lo que puede ser el conflicto Oriente Medio, lo que puede ser el mundo islámico, árabe, Israel, pues no tiene una gran sintonía con ello. A diferencia de otros presidentes de gobierno, como puede ser Adolfo Suárez, que no tenía experiencia en política internacional, o el propio José María Aznar, y que luego realmente descubren lo que es el mundo exterior. Como anécdota, lo vamos a desarrollar más durante nuestras intervenciones. El propio Zapatero, durante su primer mandato, no viajará a Israel ni a la zona de Oriente Medio, y solo viajará a la zona de Oriente Medio en esa ruta que es habitual en los ministros y los políticos españoles, que es el Cairo, Tel Aviv, Ramala, Damasco, Beirut.
Es como un tour operador, ¿no? En 48 horas, 8 países.
Efectivamente, previamente a lo que sería la presidencia española de la Unión Europea en el 2010. Y por eso fue un poco obligado a eso. Nos encontramos con un primer ministro que decimos que no tiene interés por la política exterior y que en ese sentido va a delegar gran parte de la política exterior en su notable ministro de Asuntos Exteriores, bien conocido en Israel, que es Miguel Ángel Moratinos. Miguel Ángel Moratinos es un gran especialista español en Oriente Medio y del mundo árabe. Sigue la saga de los arabistas españoles en el sentido de los que habían sido directores generales de la Dirección General de África y Oriente Medio, que él había sido durante el mandato de Javier Solana, bueno, un poquito Paco Ordóñez y Javier Solana, y posteriormente, una vez que accede al gobierno José María Aznar, el propio José María Aznar lo nombra embajador de España en Israel. Está brevemente unos 6-7 meses en Israel, Tel Aviv, porque el gobierno español lo presenta como candidato para ser el enviado de la Unión Europea para los asuntos de Oriente Medio, y permanecerá en ese cargo hasta un año antes de ser ministro. Por lo tanto, vamos a encontrarnos un Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por un ministro que tiene amplia experiencia sobre el tema. Ha sido embajador y, por lo tanto, sabe los temas bilaterales, pero no solamente sabe los temas bilaterales, sino que durante mucho tiempo ha gestionado y ha dictado la política hacia Israel en el Ministerio de Exteriores. Junto a él, a diferencia de en otras ocasiones que ha habido ministros o ha habido directores generales o líderes españoles que no tenían ninguna experiencia, nos encontramos que bajo este gobierno socialista el Ministerio de Asuntos Exteriores va a estar en su cúpula con personas que tienen una amplia experiencia en la zona. Primero hemos dicho el ministro Moratinos. El número dos, jerárquicamente, del ministerio sería el secretario de Estado de Política Exterior, Bernardino León, que había sido el jefe de gabinete de Moratinos cuando él, en su primer mandato de la Unión Europea, y posteriormente también, en los últimos años, antes de ser secretario de Estado, había sido el gerente director general de la Fundación Tres Culturas de Sevilla. A su vez, el número 3 del ministerio, Rafael Tez Callar, director general de Política Exterior, había sido, en sus años jóvenes, número 2 de la Embajada de España en Tel Aviv, y había estado en Tel Aviv en momentos cruciales, como podían ser los momentos, por ejemplo, de la Guerra del Golfo del 91. Seguimos el propio director general de Oriente Medio y Mediterráneo, era más conocedor del Magreb, no tanto del mundo árabe de oriental, que es Álvaro Iranzo, más tarde embajador de España en Israel. Y si no teníamos suficientes personajes que conocieran bien el Oriente Medio o el mundo árabe Israel, el propio jefe de gabinete del propio Moratinos, Javier Sancho, que lo utilizó como un enviado especial para asuntos delicados y tenía mucha experiencia con el mundo árabe y con Israel era el propio jefe de gabinete del ministro. Por lo tanto, tenemos cuatro pesos pesados que compensaban un poco la falta de interés que pudiera tener la presidencia del gobierno por la zona. Desde todas formas, desde el primer momento, Israel no confía que al frente de nuestra diplomacia, de nuestras relaciones internacionales, tengamos gente tan preparada, con tantos conocimientos de lo que sería el mundo árabe, lo que sería el conflicto y lo que sería Israel. Puesto que una de las primeras decisiones que toma el presidente Zapatero es poco comprendida en el mundo occidental porque primero no fue consensuada con los aliados, segundo porque fue precipitada tal vez, que es la decisión de retirar a las tropas españolas de Irak. Es cierto que había sido una promesa electoral, pero una vez cuando uno alcanza el gobierno, las promesas electorales se pueden gestionar de distinta forma. Todos recordamos otra promesa electoral de otro presidente del gobierno como Felipe González, que era de entrada no entrar en la OTAN y que le haría un referéndum. Al final hizo un referéndum, pero se hizo un referéndum para permanecer en la OTAN, no para salir de la OTAN. En este caso concreto, a los cabos de pocos días de alcanzar el gobierno, el presidente Zapatero toma la decisión de retirar las tropas, con lo cual para Israel y para el mundo occidental es un choque. Primero, porque se asume que el nuevo gobierno de España ha sido chantajeado por el terrorismo. Si en efecto el terrorismo del 11M que había sufrido Madrid, una de las razones había sido por el comportamiento o el apoyo que había manifestado el anterior gobierno de José María Aznar y en ese momento el Estado español en lo de la guerra de Irak, la retirada de las tropas era un poco asumir ese chantaje. Punto número uno. Segundo, de cara a Israel, que sufría el terrorismo, que otro país que se considera amigo asuma el chantaje del terrorismo, pues no fue comprendido y no fue valorado. Y por supuesto también que se dejara sin apoyar al ejército mayor que había entonces en Estados Unidos, que en Irak era el de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Israel y por lo tanto esa salida precipitada, no comprendida y no explicada por parte de España, daba poco a entender a Israel de las intenciones que podría tener el nuevo gobierno socialista.
Es más, el propio Zapatero, antes de ser presidente, cuando era un candidato bastante gris, en aquel desfile del 12 de octubre, que no se puso de pie como todos hacían al paso del ejército de Estados Unidos, ya un poco lo marcaba con una personalidad que de pronto podía tener este tipo de desplantes que podrían interpretarse como de extrema izquierda en un momento dado, ¿no?
Sí, tanto de extrema izquierda no, pero sí de posiciones, digamos, populistas. Yo creo que más que de extrema izquierda, lo que sí se podría decir que eran actuaciones populistas dirigidos a un electorado y poco comprendido por los aliados. España está integrada en la Alianza Atlántica o Norte, estamos integrados en los mecanismos políticos de la Unión Europea y por lo tanto no se comprendía. Este gobierno que toma esa decisión, que sin consultar y sin informar, da mucho que pensar para lo que luego será. Es decir, esto que acabo de decir de que las decisiones que toma el gobierno español muchas veces no son consultadas o no son más que consultadas, porque en ocasiones no tienen por qué ser consultadas, pero sí informadas, será una tónica habitual en las relaciones España-Israel durante el periodo, sobre todo el primer periodo, 2004-2009, de las relaciones bilaterales España-Israel, puesto que ese grupo que he dicho yo de tótems y grandes mandatarios que dirigen la política exterior tomarán muchas medidas, en muchos casos de iniciativas de paz, con otros países como pueden ser la Siria, que entonces estaba muy perseguida y condenada no solamente por Estados Unidos, sino también por la propia Francia después del atentado y la muerte del presidente Hariri en Líbano. Es decir, Israel echará en falta que este aliado de Occidente, ese aliado con un país como Israel, no informe más de sus acciones. Uh-huh. Israel tendrá tres...
De todas maneras, José Antonio, hay una cosa que igual por la cercanía de estos hechos que estamos hablando, pues yo recuerdo bastante bien la sensación cuando hablabas con alguien de la diplomacia israelí. Para los israelíes, el gobierno de Zapatero era un gobierno bastante amigo porque era muy distinto lo que ellos recibían en respuesta cuando venían los emisarios españoles ahí. Incluso a Moratinos, ahí era, les hablaba y les vendía y de todo, y luego lo que Zapatero hacía para consumo interno, ¿no?
Yo creo que eso lo dirían con la boca pequeña, porque yo que he podido hablar con casi todos los interlocutores y he podido leer algunos de los cables que se hicieron sobre España, solo hay que, igual que he dicho que se sorprendieron el propio Moratinos tres días antes de que fueran elegido primer ministro de Exteriores. Cabe una anécdota, el número dos del ministerio, Bernardino León, si el gobierno toma posesión un mes más tarde, al segundo día de ser secretario de Estado de Política Exterior, informa a la embajada israelí que va a hacer un viaje a Ramallah para ver y escuchar un concierto de Daniel Barenboim en su famosa orquesta palestino-israelí. Cosa que no era de extrañar, puesto que él al frente de la Fundación Tres Culturas se había apoyado con mucho dinero y habían apoyado ese tema. Lo que no podía entender y no podía comprender y se quedó una gran sorpresa el gobierno israelí, la embajada israelí y tal vez todos los que aquí nos encontrábamos, es cuando una vez que estaba en Ramallah, no solamente va a escuchar, que me parece muy bien que se vaya a escuchar a la orquesta del diván de Daniel Barenboim, sino que aparece fotografiado y va a ver a Yasser Arafat. Es decir, el gobierno israelí dice, pues si esto va a ser, es decir, si a los dos días de alcanzar el gobierno los nuevos mandatarios de la política exterior española, si no nos mienten, no nos dicen toda la verdad, pues vamos a sospechar ya de ellos. Y la verdad no le falta razón. La política exterior española en ese momento, pensemos que el gobierno español va a tener que gestionar con tres primeros ministros distintos, con Sharon, con Olmert y con Netanyahu. Serán los tres primeros ministros que tendrá Zapatero y que tendrá primero el ministro Moratinos y posteriormente la ministra Trinidad Jiménez. El ministro Moratinos sabe perfectamente que durante su mandato va a haber conflicto en Oriente Medio y que ese conflicto va a llevar a que España tenga posiciones encontradas frente a Israel.
Estamos hablando de la época de la Segunda Intifada, en el año 2004 ya.
Al final de la Segunda Intifada, sí, efectivamente. Sí. Entonces, como sabe que no va a poder tener una posición cercana a Israel en los temas del conflicto palestino, sí que diseña una plataforma diciendo de compensación. Como he dicho en varios de los capítulos anteriores, en la política exterior española, a diferencia de la política bilateral o hacia Oriente Medio de Francia, que es más bien de doble juego, la española, más que doble juego, es de compensación y balanceo en las balanzas. Un gesto hacia un lado y un gesto hacia el otro. Por lo tanto, él considera que, dado que mis relaciones con Israel no van a ser buenas, aunque luego serían malas, no van a ser buenas, vayamos a hacer gestos hacia un colectivo que es el mundo judío. Y efectivamente existe una edad de oro en las relaciones del Estado de España perdón, hacia el mundo judío español y el mundo judío internacional. No hay que olvidar que en este gobierno y el ministro Moratinos es el que desarrolla la creación de la Casa Sefarat Israel, es también el que aplica los mecanismos que se habían instaurado en Naciones Unidas y posteriormente en la Unión Europea para señalizar el día 27 de enero como el día de que se conmemora el Holocausto y los crímenes de lesa humanidad. Y no solamente eso, que podía haberse dicho cada año un homenaje o un acto muy simbólico con poco realce, pero hay que decir que el primer año que se hace asisten los reyes de España, asiste el primer ministro como Zapatero. Por lo tanto, se le quiere dar un alto realce a la fecha del 27 de enero. Hemos dicho Casa Sefarat, la conmemoración del 27 de enero. No olvidemos que una vez que el gobierno socialista accede al gobierno, intentan y consiguen que España sea sede de una organización internacional, que es la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, que tendrá su primer congreso sobre antisemitismo en Córdoba, como anfitrión del gobierno español. A su vez, también, no solamente tenemos un organismo dentro de nuestro Ministerio de Exteriores, como es la Embajada en Misión Especial ante las organizaciones y organizaciones y comunidades judías, sino que también se decide que España tiene que integrarse en lo que sería la Task Force, que es una organización internacional oficial en memoria del Holocausto y que se logra entrar en esta organización en época de moratinos. Uh-huh. También,
bueno, es que esto que estás diciendo, perdona que me salga un poco del contexto, pero es algo que realmente me recuerda, por ejemplo, a la política editorial del periódico El País. Uh-huh. O sea, Israel no, el mundo judío sí, y especialmente el Holocausto. Homenaje a todos los judíos muertos, pero con los judíos vivos tenemos algunos problemas, ¿no? Es un poco la posición de compensación. Vamos a reconocer que los judíos, especialmente si fueron expulsados hace 500 años, tienen todo el derecho a que los tratemos bien. Pero a estos judíos que están en Israel, pues no necesariamente tenemos que comprenderlos. No sé si es...
Con la diferencia de los años y las situaciones y los periodos, yo no voy a hablar del periodo que dices tú del país, pero porque hay otro ejemplo mucho más claro. Lo mismo sucedió en época de Franco, es decir, Franco desarrolló una política de acercamiento hacia el mundo judío en muchos casos. Para él distinguía tres hechos, Franco. Es decir, el Estado de Israel, al cual consideraba que era un Estado dominado por personas que habían procedido de los países del Este, como Polonia o la Unión Soviética previa a la Revolución, y por lo tanto eran rojos y comunistas, y por lo tanto existía, entonces, si no era Israel, el mundo judío. El mundo judío lo diferenciaba entre el mundo sefaradí, que sí que tenía un origen español, y el resto de los judíos que no eran un origen español, que los metía en el mismo saco que Israel. Por lo tanto, sí que diferenciaba y no le importaba crear un museo judío en Toledo, desarrollar el Instituto Arias Montano en 1943, tener una cercanía sobre el mundo sefardí que era propio. En este caso concreto, no es comparable, por supuesto, el caso de Franco, pero sí, decimos, tenía esas dos dicotomías. En el caso del primer gobierno socialista, ese primer mandato del año 2004-2009, efectivamente, y sobre todo bajo la presidencia, dirigiendo la política exterior de latinos, diseña eso diciendo, yo sé que no por ningún momento puedo considerar, y aún hay otras opiniones de un antisemitismo o un antirrealismo por parte del gobierno, yo no lo creo que lo tuviera ni Miguel Ángel Moratinos, ni siquiera el propio presidente Zapatero. Lo que sí considero que eran bastante proárabes y muy propalestinos, no antirrealistas, sino propalestinos o proárabes. Pero lo que sí es que estoy convencido, y lo conozco, de que sí, efectivamente, sabían que como no se podían avanzar o cuando hubiera problemas bilaterales con el Estado de Israel, tenían que acceder a concesiones hacia el mundo judío. Y es otra, antes he hecho una lista de la hoste en Córdoba, el tema de Tarfos, el tema de Casa Sefarad, el tema del 27 de enero. También es cierto que en ese periodo el gobierno español y el Ministerio de Justicia, bien forzado e impulsado por el ministro Moratinos, se conceden bastantes nacionalizaciones a judíos de Venezuela, porque ya comienza el tema del chavismo. Por lo tanto, es una situación. Esa situación conlleva a que se cree el propio Moratinos o el Ministerio de Exteriores que eso va a compensar los roces que se tengan con Israel, cosa que no va a ser así. En el primer mandato de Moratinos nos encontramos con una persona que él lo conoce perfectamente, como es Ariel Sharon. Y eso también tendremos que ver a Moratinos y al Ministerio Español de Asuntos Exteriores cuando accede al gobierno en Israel. La opinión pública israelí y la opinión publicada israelí, los periódicos y la diplomacia israelí, no ven a Moratinos como el enviado de la Unión Europea que ha estado en Israel, sino como ministro español. El ministro español que había tenido una actitud como la Unión Europea y que siempre había tenido una actitud durante el periodo de la más duro de la segunda antifada, muy parcial y con una gran tibieza de condena a los grandes atentados del terrorismo palestino radical que habían tenido. Por lo tanto, ese choque va a tenerlo mentalmente. Sí que es cierto que es valorado en la administración israelí como un gran conocedor, pero va a suceder una serie de hechos importantes que van a crear gran desconfianza. Al mismo tiempo que el ministro Moratinos considera que tiene que hacer gestos hacia el mundo judío y a su vez su presidente Zapatero hacía gestos de no volverse a vincular con acciones que había desarrollado el propio Aznar, como eran las tropas en Irak, Moratinos va a ser el mandatario de política exterior que más desarrolla las relaciones con Siria. Y un poquito con Irán. La posición de España frente a Irán es un poco tibia. Pero sobre todo respecto a Siria va a traer muchos conflictos de intereses frente a Israel y frente a Estados Unidos.
Bueno, y aunque no hemos llegado a un punto de inflexión histórico, porque esto es una situación que va increciendo este desencuentro, pero vamos a tener que hacer un paréntesis y vamos a seguir dentro de 2 semanas hablando también de Zapatero, también de Moratinos. Muchas gracias, José Antonio Lisbona, por estar con nosotros y ustedes sigan con nuestra programación.